La ciudad de Buenos Aires se impone como marca sobre un trasfondo de precariedad nunca declarada, pero que todos sufrimos cotidianamente. ¿Por qué te digo esto? Por algo que ocurrió ayer en la estación Independencia de la línea E de Subte. Y ya estamos en comunicación con Enrique Rosito, de Metro Delegados, trabajador del Subte. Enrique, buenos días. Diego te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días para vos, Enrique. ¿Qué pasó ayer en la estación Independencia de la línea E?
Mira, aproximadamente a las 10 de la mañana, tres pedazos de mampostería de gran tamaño, digamos, cuando hablo de gran tamaño hablo del tamaño de una caja de zapatos, cayeron sobre el andén de la estación Independencia, que estaba lleno de pasajeros. En ninguno de estos bloques impactó directamente en la gente, pero sí al caer al piso y reventar, uno de ellos lastimó a una pasajera con una herida cortante en la pierna, pero que se retiró por sus propios medios, y otro golpeó en la cabeza y el hombro a otro pasajero que estaba esperando el subte. En este caso fue trasladado por el SAME al Hospital Pena.
¿Cómo pudo pasar una cosa así? ¿De dónde venía esta mampostería que cayó?
Bueno, las primeras investigaciones que hicimos nosotros, que si bien no son peritajes, pero nuestros compañeros conocen el lugar, conocen el espacio físico donde trabajan y fueron a mirar, ahí arriba del andén de Independencia debería haber unas rejas y unas protecciones para evitar que caigan cosas desde la superficie. Esta reja, por algún motivo, alguien la quitó y desde la superficie hasta abajo prácticamente hay un hueco directo que cae. Allí hay mucho escombro y maquinaria pesada que está vinculada con la construcción del Metrobús. Así que probablemente o bien los escombros que han hecho de la construcción del Metrobús, o bien el movimiento de maquinaria pesada, camiones y la mampostería, que no está en buen estado porque no ha tenido buen mantenimiento, se han combinado para que suceda esto. Hay que recordar además que la estación Independencia, como está debajo de una estación de servicio que tiene filtraciones de combustible en sus tanques, también es una estación que ha sufrido mucho daño estructural.
O sea que hay como una negligencia que tiene que ver con la obra del Metrobús en la superficie y con la falta de mantenimiento por parte de Metrovías abajo de la tierra.
Sí, en principio todo lo que nosotros hemos observado apunta hacia ese lado. En definitiva, bueno, después habrá que hacer algún tipo de peritaje por parte de gente experta en el tema que lo determina fehacientemente, pero si uno vincula que donde debería haber una reja que proteja la caída de escombros no está, y que hay maquinaria pesada y escombros alrededor, la primera deducción a la que uno llega es que ese material vinculado con la obra del Metrobús ha caído sobre el andén, o bien que la maquinaria ha producido el desprendimiento de material propio del techo, de las paredes de la estación.
Bueno, viendo las imágenes del escombro que cayó, la verdad es que hay que decir que hubo suerte de que no caiga directamente en la cabeza de alguien, porque lo mataba, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos, por eso graficado, para que la gente se haga la idea del tamaño de una caja grande de zapato, un poquito más grande, hay una de las fotos donde se ve que son tres ladrillos pegados. O sea, podríamos hablar de 10, 12 kilos. Si esto impacta en la cabeza de una persona, estaríamos hablando de un accidente fatal. Por suerte no fue así. No sé realmente en qué situación ha quedado el pasajero que fue trasladado al Pena, porque no pudimos recabar los datos personales para chequearlo. Pero bueno, eran golpes que tenían, preocupantes, pero no parecían ser graves.
Enrique, ¿qué nos da la garantía cuando viajamos en subte de que no nos va a pasar nada y que podemos estar tranquilos?
No, en realidad no hay ninguna garantía. Desde el punto de vista de que Metrovías durante muchos años no se ha preocupado por mantener las instalaciones fijas, es decir, las estaciones en buen estado, como no lo ha hecho tampoco con el material rodante, que son los trenes. El año pasado hemos vivido un año que podríamos haberlo llamado a pérdida, porque el gobierno de la ciudad podía haber iniciado su gestión en los primeros días de enero del 2012 y ya hubiéramos ganado un año de mejoras en las estaciones, de mejoras en la infraestructura, tener baños, tener escaleras mecánicas, tener ascensores. Todo esto se ha perdido en un año que ha sido de discusiones, de ida y vuelta, de si me corresponde, si no me corresponde. La verdad es una lástima que no se ha demostrado una gestión clara, una muestra de interés por un servicio que afecta a los vecinos de la ciudad y a nuestros vecinos del conurbano, que para nosotros son parte integral del sistema de transporte.
¿Qué pensás cuando ves que ocurre otra vez lo que pasó en el tren Sarmiento la semana pasada, esta vez en Castelar? ¿Por qué te parece que terminan ocurriendo este tipo de cuestiones?
Bueno, nosotros como sindicato del subte tenemos una preocupación grande en no solamente quedarnos en la queja, sino en estudiar y en hacer planes. Conocemos bastante de lo que es la estructura ferroviaria, la industria ferroviaria, la planificación. La planificación ferroviaria en el mundo se hace a 15 o 20 años. Entonces, aquí hubo una década en la que solo se ha tenido como política de transporte subsidiar la tarifa y que los trenes circulen, nada más. No se ha verificado que las inversiones lleguen al mantenimiento como corresponde, no se ha cuidado la inversión en infraestructura, es decir, se ha perdido en ese sentido la posibilidad de avanzar mucho en lo que es la calidad del servicio. Ahora bien, los sistemas de ferrocarril no tienen un paratren como tenemos en el subte, es decir, si un conductor decide por algún motivo avanzar una señal en rojo porque está distraído, porque tuvo un brote psicótico, nuestro sistema no se lo permite. Al pasar la primera señal en rojo, el tren automáticamente se detiene. Uh-huh. Esto es algo que no tiene el ferrocarril. Para implementarlo habría que pensar en cambiar todo el sistema de señales. Y esto no es algo que vas al supermercado y te traes un sistema de señales y lo implantas. Claro. Es algo que requiere de un estudio técnico, de un estudio de factibilidad, si vas a utilizar el sistema americano, el sistema chino, el sistema belga. Después de esto lo compras, licitaciones que a veces llevan años, y lo instalás. Uh-huh. Trabajo que también lleva años. Sí podemos decir, y esto lo habíamos observado en las primeras imágenes del accidente de Castelar, que en ese tramo ya las vías y el balasto son nuevos. Es decir, se ha trabajado por lo menos en un aspecto. El tren que se accidentó, el tren de doble piso, es un tren que hacía poquitos días nuestros compañeros de Enfer lo habían terminado de reciclar a nuevo. Es decir, hubo un trabajo en infraestructura. Pero bueno, hay muchos aspectos en los que falta todavía trabajar y no creo que la solución se vea de acá a un año, ni siquiera a 5 años. Uh-huh. Hablamos, ya como te decía, en la industria ferroviaria se abren plazos de 10 o 15 años. Lo importante es por lo menos que se empiece a caminar y que haya una política. Nosotros soñamos con una gran industria ferroviaria estatal, argentina, y regional, porque no tiene sentido pensar en fabricar rieles si solamente los vamos a consumir nosotros. Uh-huh. Es decir, hay que aprovechar esta coyuntura latinoamericana, coordinar con otros países este momento de expansión ferroviaria que hay en el mundo. Entonces, nosotros fabricar rieles y vendérselos a Brasil, vendérselos a Venezuela, vendérselos a Ecuador, vendérselos a Bolivia. Plantear una estrategia de industria ferroviaria. Uh-huh. Bueno, son decisiones de la macropolítica, decisiones en las que nosotros, más allá de estudiarlo, proponerlo y difundirlo, a veces no tenemos mucha posibilidad de modificar esa realidad.
No, pero aquí se ve lo importante de la participación de los trabajadores en la planificación de un país también, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, fundamentalmente porque el transporte público impacta directamente en la calidad de vida de otros trabajadores. Cuando uno pasa más horas viajando y en peores condiciones, es peor la calidad de vida, y el 80, el 90% de quienes utilizan el servicio público pertenecen a la clase trabajadora, son trabajadores, trabajadores desocupados, trabajadores jubilados, gente que va a buscar trabajo. Es muy poca la cantidad de gente en nuestro país que utiliza los transportes públicos para hacer turismo. Entonces, es algo que nosotros entendemos que impacta directamente sobre la clase trabajadora y sobre lo cual nosotros tenemos que trabajar para hacer propuestas y no quedarnos simplemente en la queja y el reclamo.
Uh-huh. Enrique, viendo lo que pasó en Castelar, escuchamos por un lado que ese tren estaba en buenas condiciones, que había salido del taller, que tenía todos los chequeos hechos. Por otro lado, hay un grupo de trabajadores que dice que no era así, que no estaba funcionando bien. De hecho, que fallaron los frenos, que fue lo que produjo el accidente. Quería preguntarte por el subte, ¿cómo se trabaja esto? ¿Hay coches circulando que no estén al 100%?
No. Los coches que salen a la línea están al 100%, todas las mañanas hay un compañero que cumple una tarea que se llama conductor especializado. Él prende el coche, realiza un checklist donde va tildando cada uno de los elementos de seguridad que son requeridos y al pie pone la firma. O sea, él se hace responsable penal y civil de que ese tren esté en condiciones de salir. De la misma forma, cada uno de nosotros que somos conductores y por lo tanto somos profesionales y tenemos una habilitación profesional, en cuanto vemos que el tren tiene lo que se conoció en la época de 11 como el freno largo, es decir, un tren que debería frenar en 50 metros, lo hacen 60, uno avisa y la condición de fuerza de nuestro sindicato también ha dado la posibilidad de que uno se niegue a salir con ese tren sin sufrir ningún tipo de sanción. Entonces nosotros lo que queremos darle a la gente es la tranquilidad de que cuando viajen en un subte, por lo menos el material rodante, en lo que hace a lo que uno pueda verificar, está en condiciones. Es material viejo, es material que por ahí pueda tener una rotura, puede tener un daño, como el auto de cada uno. Uno lo chequea antes de salir a la ruta, pero hay un cable que se corta. Bueno, hay cosas que uno no puede verificar. Pero yo le diría a la gente que viaje con tranquilidad. Fundamentalmente, como yo te decía recién, nosotros entendemos que los que viajan son trabajadores, son nuestras familias, nuestros amigos, y si yo supiera que un tren no está en condiciones, no dejaría que mi propia familia viaje tranquila.
Enrique, un abrazo grande como siempre y te mandamos un saludo desde acá.
Gracias, Diego. Un abrazo a toda la gente de la tribu.
Enrique Rosito, trabajador del subte, integrante de Metro Delegados, de un pedazo de escombro que cayó ayer en la estación Independencia de la línea E, desde la superficie hasta la tierra. Desde ahí nos fuimos hasta un plan nacional de transporte posible.